Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Este es uno de los episodios que puedo asegurar teníamos guardados con más expectativas. Estamos muy entusiasmadas. No solamente por los invitados que regresan a los micrófonos, sino también por el tema. Vamos a hablar de lo paranormal y la industria musical, que no es lo mismo que simplemente la historia de la música o eventos paranormales relacionados con canciones o con sonido, sino las personas que se dedican a tener una banda, a trabajar como ingenieros de sonido, como productores, productoras, etcétera. Este episodio se va a poner muy interesante, Daniel.
Y es un tema interesantísimo porque si de por sí ya pensamos en el arte y pensamos en las distintas formas en las que el arte es un canal y podemos hablar con otras cosas desde cualquier disciplina, yo creo que a la música le sumaría unos puntitos más porque al final es uno de los lenguajes más completos que existen en las disciplinas. Es fascinante pensar en cómo se conecta con lo sobrenatural.
Totalmente. Y como bien decías, Daniel, tener a estos invitados que son ya amigos de Enigmas Sin Resolver, le da ese extra. Ellos en un inicio estuvieron con su proyecto Hoffen y el día de hoy vienen con su proyecto Lecumberri. Le damos la bienvenida con mucho cariño a Daniela Trasnikova. ¿Cómo estás, Dani?
Asustada y emocionada de que escuchemos estas historias de la música. La música es una zona muy paranormal, entonces está chido también esto.
Y Dalila Anzeta, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias. Súper contento de compartir con ustedes y de seguir aquí con esto, que este tema que nos gusta tanto, que es lo paranormal.
Estamos muy contentas de recibirlos de nuevo. Y para comenzar a calentar motores, para entrarle a este tema, a mí me gustaría preguntarles si ustedes han tenido alguna experiencia tocando o ensayando o componiendo o haciendo su disciplina, porque ya sabemos que sí se conectan mucho con lo paranormal, pero en este contexto...
Pues sí, creo que más cuando grabamos, a la hora de grabar es cuando se cuelan cosas que no deberían estar ahí, voces que no son nuestras, cosas de ese tipo. Quizá creo que es más a la hora de grabar, ¿no? Siempre es en la noche, cuando ya estamos libres, cuando ya todos están dormidos. Y creo que sí, sí nos ha pasado.
Dalí tiene una buena historia que vamos a contar. Yo esa la dejaría al final del episodio. Porque está aterradora esta última historia. ¿Qué les parece si comenzamos con una que nos mandaron los enigmáticos? La vamos comentando y vamos calentando para que se vaya poniendo cada vez más escalofriante. Si quieren, les compartimos esta historia de Salvador, que es ingeniero de audio y que todo indica, Daniel, que captó un sonido aterrador en vivo en un concierto.
A ver, vamos a escucharla.
Saludos a todos. Me llamo Salvador. Soy ingeniero de audio y desde hace un par de años comencé a trabajar en estudios, grabando podcast, y en venues, haciendo sonido para bandas de rock y en ocasiones para raperos. Espero que les interese mi historia. Uno de mis mejores amigos tiene un bar pequeño cerca de Ojo de Agua. Una banda de rock que iba a tocar ahí me pidió que les echara la mano con el sonido. Yo no quería hacerlo porque, aunque el bar es de mi amigo y la banda me iba a pagar, en este lugar siempre hay pleitos y el ambiente se pone muy peligroso. Por alguna razón, cada vez que voy, alguien se pelea, alguien llora o alguien se pone de mala copa. En fin, al final acepté ir porque no tenía más opción. Necesitaba el dinero y mis amigos necesitaban a alguien que supiera mover los cables. Pero pasó algo muy extraño esa noche en el bar. El bar estaba a reventar. Seguramente éramos unas 100 personas. El bar no era muy grande. Hicimos soundcheck sin ningún problema. Hasta ahí todo bien. Entró la gente y yo estaba cuidando que no movieran nada, porque éramos muchos. Tantos que las personas estaban amontonadas alrededor de la consola. Cuando se subió la primera banda a tocar, tuvimos algunos problemas con los micrófonos, como si nos hubieran desconectado todo. Esto pasó varias veces. Pero vamos a suponer que eso podría ser normal. Era demasiado caos. De todas maneras, a mí se me hizo demasiado extraño. Era como si nos desconectaran a propósito, pero no veíamos a nadie que lo hiciera. Se hizo un mosh pit bastante grande. Además, el equipo del bar era viejo y el PA de muy mala calidad. Bueno, todo esto lo hubiéramos dejado pasar. Como siempre, empezaron los golpes y los empujones. En algún punto pensé que iba a llegar la patrulla. Cuando subió la segunda banda, yo ya estaba preocupado, pero había que acabar bien el show. En ese momento ocurrió algo que nunca se me olvida, y siempre que lo platico me da escalofríos. Mientras la banda tocaba, comenzamos a escuchar un llanto, pero no era un llanto planeado, no era una secuencia, no la estábamos tirando nosotros desde la consola. Para explicarme mejor, el llanto venía de cualquier otra parte, menos de lo que estaba ocurriendo en el show, y sin embargo, se escuchaba en los altavoces. Era un llanto de un hombre, muy desagradable, como si lo estuvieran torturando. Los músicos siguieron tocando, pero me di cuenta de que nos miraban molestos. A lo mejor pensaron que nosotros, los ingenieros, estábamos tirando la secuencia del grupo siguiente, o algo así. El tema es que el llanto no paraba. Incluso parecía que cada vez estaba más presente en el bar. La banda se enojó tanto que dejaron de tocar y desde el escenario comenzaron a gritarnos. Y la gente se fue en contra nuestra. Nos aventaron vasos de cerveza y lo único que pudimos hacer fue cubrir la consola y apagar todo. Pero justo cuando apagamos la consola, les juro que unos segundos más siguió sonando aquel llanto. Yo no volví al bar, aun cuando mi amigo me pide que regrese a trabajar una que otra vez. Saludos a todos. Ojalá que lean mi historia.
Salvador, te agradecemos muchísimo por compartirnos este testimonio que a mí me genera muchas dudas y al mismo tiempo me da mucho terror imaginarme la situación, y más porque nos cuenta desde el principio que es un lugar en el que recurrentemente hay pleitos. Dalí, Daniela, ¿qué opinan? Primero, ¿quién quiere empezar?
En la música pasa también como en el teatro, ¿no? Que muchos actores o personas que trabajan ahí dicen como en tal teatro espantan y estas cosas. En la música también, porque obviamente los lugares están cargados de un buen de energía de hace muchísimos años y no sabes qué pasó en esos lugares, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que es bailarín profesional y es muy tranquilo, es de verdad súper tranquilo y así. Una vez nos fue a ver tocar a un bar extremadamente gótico y llegamos y este amigo pues traía toda la intención de vernos. Veníamos todos juntos ahí toda la bola desde la casa, ¿no? Y cuando llegamos, así como entró, se salió. Y todos ahí íbamos cargando las cosas, ahí cargadísimos de nuestras cosas, y fue como lo vimos salir y ya alguien como que lo auxilió y se fue. Fue súper raro. Pero el chiste es que se empezó a sentir muy mal y dijo que le dio como una vibra así súper, súper rara y se fue. Obviamente no sabes la gente que va ahí, ¿no? Y de alguna u otra manera, aunque obviamente no me gustan los estigmas, pues sí hay personas que practican cosas que no sabes, no sé. Definitivamente pasa, ¿no? Entonces en este lugar sí dice como que se peleaban mucho y así. La neta es que no me sorprende nada. Y creo que escuchar algo que estás viendo, que los demás también están escuchando, pues ya está cañón, porque, o sea, es completamente película de terror.
¿Qué opinas, Dalí?
Sí, me llama mucho la atención porque a mí me parece bastante atractivo el fenómeno paranormal en audio. Uh-huh. Digo, también me dedico un poco a esto y me han pasado algunas cosas. Desde la lógica siempre trato de pensar, se metió el tal sonido de un gato desde el micrófono, lo que sea. Pero hay veces que no hay explicación y eso es lo que más me llama la atención. ¿Qué es lo que tiene que pasar atmosféricamente, digamos, en el entorno en el que estás grabando para que eso se suscite? Y creo totalmente que es bastante probable que si tú pones mucha atención o tienes algún equipo diferente a como el oído percibe los sonidos habitualmente, es bastante probable que captes algo.
Pero a ver, analizando un poco como lo que decía Salvador en el testimonio, que además déjenme platicarles que conozco a Salvador y que Salvador contaba esta historia. El bar está en el Estado de México y Ojo de Agua es una parte muy, vamos a decirlo así, no me voy a decir peligrosa, pero es muy concurrida y es una zona que han calificado mucho de que es caliente, ¿no? De que pasan cosas, de que hay muchos conflictos. Y parte de lo que contaba Salvador en esta historia es que lo que decían es que unos días antes, en este lugar, alguien había muerto afuera de este bar, o sea, que habían matado a una persona en una de estas peleas. Esa era parte de lo que nos había contado Salvador y que no lo incluye como en parte del testimonio porque él dice, bueno, yo no lo viví, yo lo que viví fue lo que ocurrió ese día estando ahí. Y algo que señalaba mucho era el PA era muy malo. Dice, no era un PA ultrasensible que tuviera este alcance o micrófonos de altísima calidad de un estudio. Por ejemplo, no sé, aquí estamos grabando con un equipo donde nos podemos escuchar muy bien, tenemos regreso, etcétera. Pero él dice, estábamos en un bar de 100 personas donde aventaban cervezas y todos estábamos amontonados. Es muy difícil, ¿no? Técnicamente que se meta un sonido, o no es tan difícil siendo el PA malo y siendo los cables, las consolas tan viejas. ¿Es más posible?
Fíjate no que, bueno, no tengo la respuesta, pero sí te puedo decir que de la mayoría de las veces que llegué a captar algo así raro, fue a través de un amplificador Line 6 que tenía cuando tocaba guitarra en otra de mis bandas, muy al principio de mi carrera. Y ensayábamos en un sótano en la Nápoles, y para no hacer el cuento largo, conectábamos a veces el micrófono a ese amplificador porque no teníamos un PA para la voz. Era como que era el campechano entre guitarra y voz ese mismo ampli. Y ahí se escuchaba muy seguido frases de una niña.
Ay, no.
Y yo creo, no sé si es por algo en el amplificador o por la distorsión o por qué sucedía, pero ahí pasaba bastante.
¿Puedo preguntar qué decía la niña?
Una vez, lo más fuerte que llegó a decir, mi ex mejor amigo y yo éramos como los que siempre estábamos ahí tocando. Y una vez la niña dijo, me falta Dios. Y fue así como, no estábamos seguros los dos si lo dijo o no, obviamente. Pues, no, sí, ya los dos teníamos ahí una cosa de sugestión fuerte o qué onda, pero seguido nos pasaba. Y de hecho esa banda se llamaba The Girl Is Dead en homenaje a esa niña, ¿no? Pero pues sí, una cosa muy loca.
Nunca supieron qué había pasado. Lo cierto es que eso no sería catalogado como tal como una psicofonía, porque una psicofonía tiene que estar grabada y la escuchas después.
Claro.
O sea, este es un fenómeno de interacción, digamos, en vivo, ¿no? Que además no se graba porque están en un ensayo y está conectado directamente. O sea, ¿lo tienen grabado?
No, desafortunadamente no está grabado, pero justo por lo mismo que comentas, porque sucedió en ese momento.
Sí, no hay cómo.
Pero yo creo que si ahí hubiésemos dejado grabando toda la noche, era una de estas casonas de la Nápoles, que todavía, imagínate, todavía tenía sótano, entonces era enorme. Y creo que si hubiéramos tenido forma de estar grabando los ensayos, hubiéramos captado un buen de cosas, porque seguido ahí pasaban estas cosas.
A ver, hay un testimonio más.
Adelante.
¿Quién va a leernos este testimonio? ¿Será que nos lo lee Dani? Te vamos a contar un poco. Este es un testimonio de Flor. Ella es cantante. Y al parecer, grabando un video musical, les pasó algo por demás extraño.
Hola, enigmáticos. Yo tenía una banda, pero dejé de tocar luego de un incidente muy feo. No me gusta hablar de eso, pero quiero aprovechar su episodio de música para contarlo. Nuestra banda nunca fue famosa ni nada por el estilo. Nos gustaba tocar música experimental y hacer videoarte. Nos gustaba ser underground. Llegamos a tocar algunas veces en foros donde se hacía performance y queríamos hacer un video en el que nos burlábamos de la exposición de Marina Abramović, en el que dos personas se miran fijamente sentadas, cada una en una silla. Era una especie de parodia, porque nos parecía que esa mujer estaba vendiendo su mensaje. Grabamos todo en una bodega que a veces rentan para hacer videos y fiestas. Y para no hacer el cuento largo, la mayoría de lo que grabamos salió mal. Como si no hubiéramos iluminado nada. Estábamos muy enojados, porque tardamos horas haciendo pruebas y en el lugar todo parecía haberse grabado bien. Cuando nos entregaron el video y lo vimos, de inmediato llamamos al estudio que grabó y editó todo para decirles que había quedado espantoso y que nos parecía muy injusto, pues gastamos todo nuestro dinero en hacer el video. Ellos se desentendieron y nos dijeron que si no pagamos todo lo que restaba, no nos darían el video sin marca de agua. El punto es que estábamos viendo el video de nuevo para ver qué podíamos salvar de todo lo que salió mal. Y en eso, nuestro tecladista notó que había una cara en un cuadro que nosotros no habíamos grabado. Se veía solo por un instante. Tuvimos que pausar el video varias veces hasta que la vimos. Era la cara de una mujer, pero por el movimiento de la imagen parecía no tener ojos ni dientes. Me pareció horroroso y de inmediato pensé que habían sido los chicos del video. Lo que siguió de esto, a veces pienso que fue una especie de maleficio, porque todos nos enfermamos. Mucho. El baterista acabó 2 semanas en el hospital. Nunca supieron decirnos qué teníamos, solo que era algo viral, pero nunca entendimos qué. ¿Podrían haber sido los del estudio de video quienes plantaron algo así? ¿Estoy loca por imaginar esto? Les mando saludos. Gracias.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. Este testimonio me encanta. Me encanta muchísimas gracias, Flor. A ver, obviamente tengo mi opinión como persona que estudió imagen. De entrada solo quiero decir que me recuerda mucho a la adaptación cinematográfica de Fight Club por esta cuestión de
que les meten como fragmentitos justo. En cuadro por cuadro.
Justo. Pero a ver, ¿qué opinan? Quiero escuchar opiniones.
Dalí.
Mira, el tema de la imagen me resulta... Creo que todavía es mucho más escabroso, ¿no? Porque por lo menos oírlo dices, bueno, lo imaginé, pero ya ver algo así, pues sí, es bastante de miedo. No sé, hay veces que también he visto algunos videos en donde paras el humo o el fuego o algunos elementos y ves rostros o personas, ¿no? O situaciones. Pero... no me ha pasado algo así de tomar una foto y que se vea algo raro, pero he visto algunas fotos muy, muy locochonas y sí creo que es totalmente posible.
¿Tú qué piensas, Dani?
Me llama la atención la parte de haberse enfermado absolutamente todos después del video y que nunca supieran qué era. Creo que para muchísima gente, incluso gente de mente abierta, será difícil como comprenderlo porque la gente reniega mucho como de este tipo de cosas que quizás sí podrían tener una explicación científica o de otro tipo. Sin embargo, yo crecí pensando que vivimos en México, un lugar donde siempre se ha hecho, siempre se ha practicado la brujería y estas cosas, y donde, pues, a los niños de mi familia fuera de la Ciudad de México, mis familiares sí han visto con sus 2 ojos cómo las brujas se quieren llevar a los niños y se enferman y cosas así, ¿no? Y pues yo no voy a dudar de lo que digan mis tíos con los que crecí toda mi vida, ¿no? Entonces este tipo de cosas, aunque suene raro, sí les creo, porque, repito, es México, o sea, este lugar es mágico y horroroso también a veces, ¿no? Entonces lo de la enfermedad me parece peculiar y bastante creíble también.
Yo me quedaba pensando en distintos elementos del testimonio y uno de ellos tenía que ver con los fotógrafos o los creadores. Un tanto vengativos, ¿no? Precisamente en temas de la brujería o no. O sea, yo conozco mucha gente que se enferma de un susto. Yo personalmente, cuando me he espantado, pero a profundidad, sí me he enfermado del estómago 3 semanas. Así fácil, de que de verdad te espantas. Tengo muchos amigos fotógrafos, no sé si a ustedes les ha pasado. Lo digo porque aquí todos trabajamos con fotógrafos o con personajes de la industria musical, que cuando no les pagan, no mandan el video completo y han llegado, claro, a hacer travesuras. Que sí. No necesariamente... Voy a decir, pensando bien, quiero yo creer que a lo mejor no les mandaron un maleficio. Que yo digo que sí, yo estoy con Dani en que sí es maleficio. Pero vamos a imaginar que no. Sí conozco personas que no les han pagado el video y que dicen, ah, sí, pues te voy a dejar un easter egg, una sorpresita, ¿sí o no? O sea, nos ha tocado. Testimonios como esos hay varios.
Bueno, la primera vez que leímos este testimonio lo comentábamos con un compañero y nos decía como, no, nada de esto es real, seguramente plantaron la imagen. Lo que yo pienso es que es muy... no es un proceso facilito plantar una imagen. Entonces, yo todavía pensaría como más paranormal todavía, como que había algo en este lugar en el que grabaron y eso fue lo que los enfermó.
Una mujer sin ojos ni dientes. Es que sí podría ser. ¿Podría ser un evento paranormal?
Totalmente, ¿no? Yo creo que sí.
Es que sí podría ser. La imagen nos hace pensar en esta estética muy actual del void meme y de las imágenes con glitch y estas imágenes como muy del abismo, de imágenes que en realidad han sido alteradas para verse totalmente grotescas y desgarradoras y que son las reinas de todas las pesadillas. A reserva de lo demás que nos pueda contar Flor, si es que quiere contarnos un poco más, pues estaremos atentos al futuro de este testimonio. Hay uno más.
Hay
y
uno
todavía falta la historia de Dalí. O sea, que tenemos... ¿Qué hacemos? ¿Que lo comparta Dalí o lo compartes tú, Daniel, y que Dalí cierre con su historia?
Yo quiero que cerremos con la historia de Dalí porque me parece poderosísima. Entonces les voy a leer. Este es de Ulises y dice así.
Saludos. Me gusta mucho su podcast. Yo trabajé muchos años en seguridad de festivales. Y hace unos años vino un festival enorme de música electrónica que tenía escenarios llenos de luces y pirotecnia. Ese año me tocó estar cuidando el backstage de uno de los escenarios. Se los describo. Era una carpa enorme que estaba separada por mamparas. Quienes hayan trabajado en festivales saben a lo que me refiero. Hacía mucho calor y, si les soy honesto, había poco control porque todos los músicos y DJs estaban haciendo mucha fiesta, si saben a lo que me refiero. En eso nos llamaron de uno de los cubículos. Era de una DJ que no hablaba español ni inglés. Me costó mucho trabajo entenderla porque su manager no estaba cerca. Ella estaba llorando. Decía que le habían jalado el cabello y que le habían aventado cosas en el camerino. Entré a revisar qué había pasado y no noté nada extraño. Era de noche, había mucho ruido. No le di importancia. Cuando terminó el festival, regresé al camerino a investigar porque me quedé muy intranquilo. Fue muy impresionante lo que vi. El espejo se quebró solo. Yo lo vi quebrarse. Me dio un sobresalto. Y justo cuando quise salir del camerino, algo me aventó varios vasos y hasta una botella que había quedado en la mesa. Me fui corriendo. Avisé a mis compañeros y todos se rieron. Me dijeron que era mi novatada, que a todos en seguridad les habían pasado cosas así y hasta peores. ¿Qué piensan que pudo haber pasado? Les mando un abrazo.
¿Qué pudo hacer, Dani?
Yo siento que pobrecito la impotencia que sintió después de que nadie le... como que le tomó en serio. Pero al mismo tiempo, imagínate qué tan acostumbrados están a que pasen esas cosas, que es como, ay, por favor, ¿no? Justamente la gente de seguridad o la gente como que está con los stage managers haciendo el escenario y todo eso. ¿Qué cosas no habrán visto esas personas? Y no sé, creo que este me dio cosita, la verdad.
¿Qué opinas, Dalí?
Se me hace interesante pensar cómo alguna identidad puede llegar a adquirir como forma física o ser en forma, manifestarse en forma sonora, pero me deja bastante intranquilo cuando veo cosas que ya se manifiestan tan violentamente como romper cosas o lanzar cosas. Y pues nada, o sea, también creo que es posible, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que vemos cómo se cae algo. Como tal, no que se quiebren las cosas, pero digo, pues imagínate el susto, ¿no? Pobre personaje.
Yo me quedaba pensando en qué festival es. Digo, intentando adivinar, porque no podemos adivinar, no lo dice, pero dice que es un festival de tecno con carpas gigantescas y con escenarios muy estrafalarios. Entonces yo pensaba en el EDC,
sí,
que es este festival de música electrónica enorme, uno de los más grandes del mundo. Y podría ser, digo, tratando de buscar una explicación racional, que por las vibraciones de la música se pudiera caer algo. Pero de ahí a que se quiebre un espejo y te avienten una botella, lo dudo mucho. O sea, sí parece más como una especie de presencia. Hay otro festival que también es de música electrónica, que es el Festival Afterlife. y que precisamente en los últimos días se estuvo hablando mucho de este festival porque al parecer alguien que integraba el colectivo Tale of Us, que son parte de este festival, había estado como en muchas controversias y una de ellas era que este festival es un ritual, así lo decía en redes. Quiero insistir en que esto no está comprobado y que esto es algo nada más que se decía en internet, que era un festival que se usaba como un ritual para absorber energías y que quienes lo estaban organizando eran transhumanistas. Entonces, digo, no lo sabemos. El transhumanismo finalmente es esta parte de mejorar al ser humano a partir de la tecnología, como puede ser el Neuralink o este tipo de cosas de que te insertan el chip o alguna cosa así. De todas maneras, no tendría que ver con esto que estamos viendo, que sí me parece que es evento paranormal. ¿Será, Daniel?
Está muy fuerte, porque en primer lugar, siempre nos dicen como de no hay que tenerle miedo a los fantasmas, no te pueden hacer nada. Pero sí hay veces que se manifiestan, como lo dices, Dalí, de forma muy violenta y muy agresiva, y sí hay veces en los que te pueden llegar a hacer daño. Entonces, yo creo que ese es de mis peores temores. Y en segundo lugar, yo sí creo que las personas que trabajan en seguridad, no solo en la industria musical, es a las que peor les toca en este sentido. Incluso las personas que trabajan en seguridad en el estudio en el que estamos grabando nos han contado las historias más fuertes que se pueden imaginar.
No digas.
Ya nos vamos.
No pasan a esta hora. Esperemos que no sucedan a esta hora. Lo que sí sucedió, te sucedió a ti, Dalí. Y sucedió también a altas horas de la madrugada, al parecer.
Sí, me sucedió junto con mi perrito. Lástima que no lo puede contar ella, ¿no? Pero sucede que el perro que tengo se llama Pastora, ya está muy viejito. Entonces se lastima el cuello cuando quiere intentar morder otros perros en la calle. Y por esos días había estado recientemente lastimada y yo estaba también convaleciente porque tenía lesionada una costilla. Entonces íbamos los dos como muy lentito caminando por esas fechas. En la noche que se lastimó, valga la redundancia, salimos a caminar porque estaba muy inquieta de todo el movimiento del cuello, le lastimaba más y lloraba toda la madrugada. Decidí salir a caminar con ella para ver si así se relajaba un poco. Pero en estos días yo estaba ya un poco desesperado por el tema de nuestra carrera musical, pues no veía movimiento y no veía que fuese a ningún lugar, pues. Pensando en todas estas historias donde hay una encrucijada y le piden al diablo hacer un pacto con él a cambio de fama y todo esto, yo estaba como muy, muy envalentonado pensando, si algo así me pasara a mí, pues sí aceptaría. Tontamente lo pensaba. Nunca se lo dije a nadie, pero sí lo pensaba.
O sea, pero perdón que te detenga, pero pensabas, si se me, digamos, si se me aparece, lo acepto, o decías, ojalá que se me aparezca, yo lo invoco o lo convoco, que es distinto a... O sea, una cosa es decir, yo quiero que se me aparezca, y otra cosa es, bueno, sí, de pura casualidad. O sea, ¿qué era lo que tú pensabas?
Pensaba que si se me presentara la situación, lo haría, mas nunca busqué activamente encontrarlo. O sea, no leí un libro, un ritual o una cosa así. Simplemente dije, bueno, pues yo tal vez decidiría si hacerlo, si se presenta la situación. Y en esa ocasión ya estábamos caminando como a las 3, 4 de la mañana mi perrita y yo, cuando escucho a mi espalda que viene corriendo un perro pesado. Y es que usualmente en Narvarte dejan salir a los perros a esa hora, o salen los pitbulls con, bueno, los dueños con sus pitbulls y los dejan salir justo porque no hay perros. Pero en este momento que escucho este perro pesado corriendo atrás de nosotros, volteo y no había nada. Desde ahí ya me empezó a dar bastante miedo y vi que mi perro ya no quería caminar. Entonces nos regresamos. Cuando vamos caminando de regreso, viene súper lento al lado de nosotros sobre la calle un auto negro, un auto clásico negro, y venían
¿Qué auto era?
Era un Cadillac. Y adentro venían tres personas afroamericanas con sombreros. Todos tenían lentes negros. Y bueno, pues no era como que hubiese una convención de Cadillacs ahí cerca, ¿no? En la Narvarte a esa hora. Y desde ese momento, pues sí me dio bastante pánico, porque pues sabía que era justo lo que había estado pensando que quería que pasara. Pero algo en mí dijo, no lo hagas, no les hables, no, nada. Y seguí caminando hacia la casa. El auto fue lentamente al lado mío todo el tiempo hasta que entré a la casa y cerré la puerta. Me acuerdo que al otro día le platiqué a todo mundo y pues obviamente es una idea bien, bien chiflada, ¿no? Así como, ¿cómo es posible que te haya pasado algo así? Otros me dijeron, hubieras aceptado, hubieras hablado, pero... pues no sé, igual ya estaría tocando para el príncipe, de, para el rey de Inglaterra, ¿no?
Para el rey de las tinieblas, quizás.
Oh, sí.
A ver, tengo una teoría, pero bueno, cada quien puede decir teorías distintas. Yo pienso en el cancerbero. O sea, tenemos el Hades, que es por supuesto el dios del inframundo en la cultura griega, romana, etcétera, que tenía este enorme perro de tres cabezas, que era el que protegía las puertas del infierno y el que de una u otra manera era considerado el perro más fiero de toda la tierra, ¿no? Y de hacia arriba y hacia abajo, como era arriba, como era abajo. Si tú dices que escuchas un enorme perro que viene corriendo atrás de ti, volteas, no hay nada, y después ves tres hombres en un vehículo sonriéndote, es como la manifestación quizá terrenal, o por lo menos yo lo hubiera leído así, de la entrada del infierno, ¿no? Como de decir, ¿vas a querer o no vas a querer? Que no te está diciendo ven, solamente te pasó a ver como lo haría el guardián de las puertas del infierno. En ti estaría decir, ¿le entro o no le entro? Yo me voy por ahí. ¿Tú qué opinas, Daniel?
Es que, Luis, enigmáticos, ustedes saben que tengo una obsesión con esta figura. Yo lo primero que pensé fue en el Barón Samedi, sí. La imagen es mucho como de estos loas del vudú, ¿no? Y sobre todo si tú pediste algo, consciente o inconscientemente, pues puede ser que se te hayan manifestado de esa forma.
Dani, ¿tú qué hiciste cuando te enteraste de esto?
Pues sí, claro, estas cosas pasan, ¿no? O sea, creo que es mucho más común de lo que pensamos, pero esta teoría de este ser de tres cabezas y el perro me voló la cabeza, me parece increíble, ¿no? O sea, me parece súper loco cómo en la Tierra... sí existen estas cosas de las que nos hablan en los cuentos, en la Biblia, en otras partes, pero obviamente con una representación terrestre, digamos, ¿no? Es increíble.
Para los que quieren conocer más de Hoffen y de Lecumberri, ¿cómo los pueden encontrar?
En redes estamos como Hoffen-band o Hoffenband y Lecumberri-band o Lecumberriband.
Pues ahí está, para que los enigmáticos se acerquen a su trabajo. Nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí de nuevo y bueno, esta es su casa, regresen cuando quieran.
Gracias. Muchísimas gracias, el susto es nuestro.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.